Autoridades judiciales cubanas pospusieron para el 28 de noviembre el juicio contra la reconocida intelectual Alina Bárbara López Hernández, que estaba previsto para 12 días antes, el 16 de noviembre de 2023. De acuerdo al auto del Tribunal Municipal de Matanzas, la jueza Adahara Ana Guillermo Prado estipuló que su concurrencia a otros juicios habrían condicionado el cambio de fecha. Pero para López Hernández, la posposición de la vista oral nada tiene que ver con la ocupación de la magistrada.
El juicio lo pusieron en una fecha en que coincide con la rendición de cuentas del gobierno cubano ante la ONU y era bastante sintomático que ese mismo día se estuviera celebrando un juicio que es escandaloso.
El 15 de noviembre, el gobierno de la isla deberá rendir cuentas al examen periódico universal, EPU, sobre la situación de los derechos humanos, como lo hacen todos los países miembros de Naciones Unidas. Unos días después llegará a La Habana el relator especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, en una visita enmarcada en la discusión sobre derechos humanos que plantea el acuerdo de diálogo político y cooperación que firmaron Bruselas y La Habana en 2016.
Evidentemente que se diera este juicio dentro de los días en que está Gilmore de visita aquí también era bastante escandaloso. Y por otra parte, yo creo que también lo están demorando porque para el tribunal va a ser muy difícil cualquier determinación. Por un lado, si gano el juicio, eso enviaría un mensaje de empoderamiento ciudadano.
López Hernández ha sido objeto de acciones represivas de la policía política que desembocaron en un proceso legal contra ella.
Yo no reconozco la legalidad de este proceso. No voy a aceptar ninguna sentencia que no sea la exoneración. Tendrían entonces que encarcelarme. Ya dije que si voy a prisión me voy a plantar, o sea, no voy a admitir ningún tipo de disciplina del penal. Y eso haría que ellos estén, el gobierno, bajo el foco de muchos organismos internacionales. Yo creo que ellos tienen las de perder con cualquiera de las determinaciones que tomen, gane o pierda ellos. Siempre van a perder ellos.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Desde el Parlamento Europeo, el eurodiputado Leopoldo López Gil ha alzado su voz en solidaridad con la dama de blanco y prisionera política cubana Sissi Abascal, quien cumple una sentencia de 6 años de prisión.
Sissi Abascal es una joven cubana, es parte de la organización de las Damas de Blanco, estas mujeres defensoras de los derechos humanos en esa isla. A ella la pusieron presa por razones políticas durante las protestas del 11 de julio del 2021. ¿Usted sabe por qué? Por pintar en una sábana ese canto de libertad, de patria y vida. Y por eso la condenaron a 6 años de prisión. Ha sido expulsada de la escuela por expresar sus ideas de libertad y democracia. Sissi es un claro ejemplo de esa juventud cubana que quiere cambio, que exigen respeto a los derechos y se alzan con las voces contra el régimen de los Díaz-Canel. Por eso, hoy he decidido sumarme a la campaña Rompiendo Cadenas. Estamos apoyando la causa de Sissi. Esta es una iniciativa organizada por el Instituto Casla para visibilizar esta situación de los presos políticos en cualquier parte del mundo y su lucha por alcanzar la libertad. La causa de Sissi no cesará en su defensa. Nosotros la vamos a tomar aquí en el Parlamento Europeo.
Y miles de opositores protestaron en Honduras contra la presidenta Xiomara Castro. Los detalles con la agencia AFP.
Miles de personas protestaron el sábado contra la presidenta Xiomara Castro, a quien señalan de abusar del poder por el nombramiento de jefes de la fiscalía decidido por diputados oficialistas de una comisión del Congreso. También demandaron soluciones al alza de precios, el desempleo, la migración de hondureños al exterior y la inseguridad ciudadana, que según su visión, se agudizaron desde la llegada al poder de la mandataria izquierdista en 2022. La oposición acusa al gobierno de abusar del poder al aprobar leyes sin los votos necesarios en el Congreso. En particular denuncia que los cargos de fiscal general y fiscal adjunto debió escogerlos el plenario del Congreso y no una comisión permanente de 9 miembros, todos oficialistas, que los nombró el 1 de noviembre durante el recreo legislativo. La designación de los fiscales fue criticada por la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien escribió en la red social X que esto socava más la confianza de las instituciones en el país. Tras la crítica, el canciller hondureño Enrique Reina pidió el miércoles a la diplomática que evite comentarios de injerencia en política interna.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con Radio Martín. Le acompañamos Teudy Giroy y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La capacidad del ser humano para levantar peso refleja su verdadero potencial. Desde los antiguos atletas griegos hasta los levantadores de pesas olímpicos de hoy en día, hemos estado obsesionados con la pregunta de cuánto peso un ser humano puede levantar. Veamos los límites de la fuerza humana, los factores que influyen en esta capacidad y algunos ejemplos extraordinarios de hazañas de levantamiento de peso. La capacidad de levantar peso en los humanos está determinada en gran medida por su anatomía. Los músculos, huesos y articulaciones trabajan en conjunto para permitir el movimiento y la aplicación de fuerza. Los músculos esqueléticos son los principales motores detrás del levantamiento de peso y su desarrollo es esencial para aumentar la fuerza. La fuerza humana es altamente adaptable. A través del entrenamiento constante, los individuos pueden aumentar significativamente su capacidad de levantamiento de peso. Los atletas de levantamiento de pesas pasan años desarrollando su fuerza y técnica para lograr levantar cargas extremadamente pesadas. Históricamente ha habido varios individuos notables que han logrado hazañas asombrosas de levantamiento de peso. Por ejemplo, en 1957, el levantador de pesas soviético Yuri Vlasov levantó 211 kilogramos en el press de arranque. Además, en 1970, el legendario Paul Anderson levantó una increíble carga de 284 kilogramos en una sentadilla. Hoy en día, los levantadores de pesas olímpicos compiten en varias categorías de peso y levantan cargas impresionantes. En 2016, el levantador de pesas iraní, Vedad Salimi, estableció un récord mundial en la categoría de superpesados, levantando 216 kilogramos en el arranque. Estas hazañas demuestran cómo los atletas siguen desafiando los límites de la fuerza humana. A pesar de las notables hazañas de levantamiento de peso, existen limitaciones fisiológicas en cuanto a cuánto peso puede levantar un ser humano. Estas limitaciones están relacionadas con la estructura de las articulaciones y la resistencia de los tejidos conectivos, como los tendones y los ligamentos. Además, el riesgo de lesiones aumenta significativamente con cargas extremadamente pesadas. La pregunta de cuánto peso puede levantar un ser humano es, por tanto, compleja y multifacética. La fuerza humana es una cualidad sorprendente que puede ser desarrollada y perfeccionada a través del entrenamiento dedicado. A lo largo de la historia hemos visto ejemplos impresionantes de levantamiento de peso y los atletas modernos continúan desafiando los límites establecidos. Sin embargo, es importante recordar que existen limitaciones fisiológicas que no pueden ser ignoradas. El levantamiento de pesas es una disciplina que requiere habilidad, dedicación y respeto por las capacidades de nuestro cuerpo.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hábiles, ingeniosos, esquivos y extremadamente inteligentes, los pulpos esconden múltiples curiosidades. Por ejemplo, tienen tres corazones, la sangre azul y un extraordinario sistema nervioso. Para sobrevivir en el fondo del océano, Los pulpos desarrollaron un tipo de sangre a base de cobre en vez de hierro como nosotros. Por eso, en lugar de hemoglobina, tienen hemocianina, un compuesto más eficaz para transportar oxígeno cuando la temperatura del agua es muy baja. Se trata de una proteína que también está presente en la sangre de otros moluscos, en crustáceos y arácnidos, y que les sirve para transportar oxígeno de una manera más eficiente. Por eso su sangre es azul. Sin embargo, ese mismo sistema hace que sean extremadamente sensibles a cambios de acidez. Si el pH del agua baja demasiado, no pueden hacer circular suficiente oxígeno. La tinta del pulpo también tiene múltiples funciones. Puede servirles de vía de escape, aunque también de arma arrojadiza. Uno de sus compuestos, la tironizasa, tiene propiedades tóxicas, con lo que puede servir de protección contra depredadores. Además, se ha demostrado que tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes, con lo que podrían ser útiles en el tratamiento de infecciones. Una de las habilidades más conocidas del pulpo es su capacidad de mimetizarse con el entorno. Estos cefalópodos tienen la particularidad de cambiar de color y de textura para adaptarse al medio, evitando así el ataque de depredadores. Para ello se valen de los pigmentos en su piel llamados cromatóforos, que se expanden o contraen a voluntad para cambiar de color. Los pulpos tienen un sistema circulatorio muy diferente al de los mamíferos. Cuentan con tres corazones, dos de ellos llamados branquiales. Bombean la sangre pobre de oxígeno desde el cuerpo hasta las branquias, donde se oxigena. El tercero, llamado sistémico, se encuentra en la base del manto, cerca de la cabeza, y bombea la sangre ya oxigenada al resto del cuerpo. El cerebro del pulpo es uno de los más desarrollados entre los invertebrados. Tiene una gran capacidad para resolver problemas y son capaces de aprender y recordar a largo plazo, algo que se debe al gran volumen de neuronas. Por ejemplo, el caracol de agua dulce solo tiene unas 10.000 neuronas. El pulpo común, Octopus vulgaris, tiene unas 500 millones de neuronas. Dos terceras partes de sus neuronas se encuentran en los brazos, que son capaces incluso de resolver un problema por sí solos, como abrir una concha, por ejemplo. Mientras que sus otros tentáculos pueden estar ocupados haciendo algo como revisar la cavidad en busca de alimento. Los pulpos tienen la capacidad de regenerar sus tentáculos si los pierden por algún motivo. Si un depredador ataca a un pulpo y le arranca un tentáculo, este puede volver a crecer en un plazo de unas pocas semanas. Además, el tentáculo nuevo es exactamente igual al anterior en términos de tamaño y función. Gracias a su sistema nervioso centralizado, realizan esta función de un modo rápido y muy eficiente.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Stare at my face, I see nothing new. Everything feels like before. Alone where I stand, I'm reaching for a hand. Just know I need something more. Hold on, be strong. Just hope that you will let me through. 'Cause when I'm with you, I'm getting high on lullabies. And you leave me breathless, and I feel alive as time goes by. I can't help but feel blessed for falling and crawling for the times when everything was blue. It's nothing. I'm coming back to let's try to erase and rewind.
go, I'm reaching out for you. Come on, let's see what we can do. Cause when I'm with you, I'm getting high on lullabies. And you leave me breathless, and I feel alive. As time goes by, I can't help but feel blessed. But falling and crawling for the times when everything was blue, with nothing left to do, I'm coming back.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Muchas felicidades a esta importante emisora Radio Martí. Yo siempre he dicho que cuando se haga la historia de los años recientes en Cuba, una de las parteaguas que se tiene que utilizar, una de las clasificaciones que se debe hacer es la de antes del surgimiento de Radio Martí y después del surgimiento de Radio Martí. Este acontecimiento tuvo una importancia en la realidad política de Cuba. Y les deseo todo lo mejor. Les hablo desde La Habana, René Gómez Manzano.
Café Digital.
Unos robotistas han ideado y fabricado robots de tamaño de insectos alimentados por energía solar que pueden ser soltados desde un dron en pleno vuelo y que son capaces de cambiar el modo en que se mueven por el aire gracias a plegarse en una configuración especial durante el descenso. El avance es obra de un equipo encabezado por Kyle Johnson de la Universidad de Washington en la ciudad estadounidense de Seattle. Cuando estos robots insectoides planeadores son soltados desde un dron, primero vuelan alejándose del punto de liberación, lo cual les permite dispersarse, y luego inician un movimiento descendente en línea recta hasta alcanzar el suelo. El momento en que cada robot pasa de un modo de desplazamiento aéreo a otro se regula mediante un sensor de presión a bordo que estima la altitud, un temporizador a bordo o una señal de Bluetooth. Cada robot de esta clase pesa unos 400 miligramos, aproximadamente la mitad de un clavo, y puede recorrer la distancia de un campo de fútbol cuando se le deja caer desde una altitud de 40 metros y hay una ligera brisa. Cada robot lleva a bordo un actuador sin batería, un circuito de captación de energía solar y un controlador para provocar estos cambios de forma mientras el robot está en el medio aéreo. Estos robots también pueden llevar sensores a bordo para realizar mediciones de temperatura, humedad y otros mientras vuelan.
Café digital.
Besarse en la boca es un acto tan típico entre amantes que difícilmente podemos plantearnos si comenzó a hacerse en una época concreta de la historia de la humanidad. Nunca sabremos cuál fue el primer beso entre amantes, pero sí podemos averiguar cuándo se documentó por primera vez o cuándo ocurrieron cosas que podrían deberse a la introducción en una sociedad de la costumbre de besarse. Desde hace algún tiempo se ha venido creyendo que el caso más antiguo de implantación de la costumbre de besarse en los labios fue el de un lugar geográfico muy concreto del sur de Asia, hace 3.500 años. Desde entonces debió extenderse a otras regiones, acelerando simultáneamente la propagación del virus del herpes simple 1, el indicio delatador de la implantación de dicha costumbre. Sin embargo, un análisis de escritos antiguos ha permitido ahora determinar que el beso más antiguo documentado ocurrió en Mesopotamia hace más de 4.500 años. En aquella época y lugar había costumbre de ello. Teniendo en cuenta que, a juzgar por lo que se indica en ese conjunto de fuentes escritas de las sociedades mesopotámicas más antiguas, la costumbre de besarse ya estaba bien establecida hace 4.500 años en Oriente Medio. En la antigua Mesopotamia, que es el nombre con que se conoce al conjunto de las primeras culturas humanas que existieron entre los ríos Éufrates y Tigris, se escribía en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Muchos miles de estas tablillas de arcilla han perdurado hasta nuestros días y contienen ejemplos claros de que los besos se consideraban parte de la intimidad romántica en la antigüedad. Por lo tanto, el beso no debe considerarse una costumbre que se originó exclusivamente en una sola región y se extendió desde allí, sino que parece haberse practicado en múltiples culturas antiguas desde hace milenios. El estudio se titula The Ancient History of Kissing y se ha publicado en la revista académica Science.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Cuando el frío se hace sentir, nuestro cuerpo tiene una respuesta automática e intrigante. Comenzamos a tiritar. Este fenómeno, que a menudo nos desconcierta, es en realidad un mecanismo de protección asombroso que nos ayuda a mantenernos cálidos en condiciones adversas. El tiritar es una respuesta fisiológica que ocurre como resultado de la contracción y relajación rítmica e involuntaria de nuestros músculos esqueléticos. Es una forma de termogénesis, un proceso mediante el cual generamos calor para mantener nuestra temperatura corporal interna. Cuando sentimos frío, nuestro organismo activa una serie de respuestas para protegernos del descenso de temperatura y evitar la hipotermia. El mecanismo detrás del tiritar está relacionado con nuestro sistema nervioso. Cuando los receptores de frío en nuestra piel detectan bajas temperaturas, envían señales al cerebro, específicamente a una región llamada hipotálamo, que actúa como el termostato del cuerpo. El hipotálamo desencadena entonces una respuesta para aumentar la producción de calor y mantener una temperatura interna adecuada. Una de las respuestas más notables es la activación de la contracción muscular. El tiritar involuntario es una forma de ejercicio muscular que genera calor a través de la fricción entre las fibras musculares en movimiento. Este proceso produce una liberación de energía que se convierte en calor, lo que ayuda a elevar la temperatura corporal y contrarrestar el efecto del frío. Además, el tiritar también estimula la producción de hormonas y neurotransmisores en nuestro cuerpo. La liberación de adrenalina aumenta el metabolismo, lo que a su vez contribuye a la generación de calor. Estas hormonas también promueven la vasoconstricción, lo que reduce el flujo sanguíneo hacia la periferia del cuerpo y conserva el calor en los órganos vitales. Es importante tener en cuenta que el tiritar es solo una respuesta temporal del cuerpo para enfrentar el frío. A medida que la temperatura ambiental disminuye aún más, nuestro cuerpo activa otras medidas de protección como la constricción de los vasos sanguíneos periféricos y la producción de grasa aislante para preservar el calor interno. Aunque el tiritar es una respuesta natural y beneficiosa, también puede ser un indicio de que estamos expuestos a temperaturas peligrosamente bajas. Si el tiritar persiste o se acompaña de otros síntomas de hipotermia, es importante buscar refugio y calentarse adecuadamente para evitar complicaciones graves. La próxima vez que sientas frío y tiriten tus músculos, recuerda que tu cuerpo está trabajando arduamente para protegerte y mantenerte cálido en este vasto mundo lleno de temperaturas extremas.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Take my hand.